la disminución en la meta, en la perspectiva de crecimiento de la economía para el año entrante que ha revelado el gobierno en las últimas horas es de 0,3%. Inicialmente estaba esa meta de crecimiento en un 3% de nuestra economía y se ha reducido a 2,7%. Y se han conocido una cantidad de indicadores y de proyecciones y de recaudos y de inversiones. Señor ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo, gusto saludarlos.
Lo mismo, ministro, ¿por qué redujeron esa meta de crecimiento de nuestra economía para el año entrante?
Queremos hacer los escenarios del 2018 absolutamente realistas, conservadores. Es un año de transición política, de cambio de gobierno, pero a todos nos conviene que las cifras que se proyectan sean las más cercanas a la realidad. Entonces aquí nos hemos ido por la prudencia. Por ejemplo, hemos proyectado que el precio del petróleo estará en $55 por barril, mientras que en este momento está por encima, está cerca de $73 por barril. Entonces vamos con proyecciones muy prudentes, que todo sea alcanzable, que todo sea lograble. Este crecimiento que estamos proyectando para el año entrante de 2.7 es mayor que el de este año. Este año estamos esperando que el cierre sea 1,8% del crecimiento. En todo caso, el año entrante tendríamos una recuperación o mayor crecimiento, pero el 2.7 que estamos proyectando está más en línea con lo que están pensando en este momento la mayoría de analistas. Es muy cercano al promedio de las proyecciones que existen en este momento. De manera que eso es lo que hicimos, proyectar los escenarios del 2018 con muchísima prudencia.
¿Por qué proyectan asimismo, ministro, un menor recaudo en impuestos?
No, eso no es cierto. Creo que ahí hay un error. Entiendo que en la forma como se recogió la noticia por parte de alguno de los periódicos, pero los impuestos claramente que aumentan este año van a terminar en 126 billones de pesos y el año entrante en 135 billones de pesos. Es decir, hay un incremento importante en el 2018 en comparación con este año.
¿Aumenta frente a este año, pero lo que entiendo es que disminuye frente a lo que se había proyectado en principio para el año entrante?
Este año, 2017, vamos a estar 4 billones, es de, para ser exactos, 3.8 billones por...
Sí, ministro. Pero lo deja...
Espérame, Paola, ahí lo recuperamos, ministro.
Claro, entonces este año estábamos en 130... y vamos a cerrar en 126. Esa era la meta que teníamos. 126, en todo caso, es un aumento muy importante frente al año pasado. El año pasado tuvimos 116 billones. Entonces, el crecimiento ha sido del 8% este año. No fue tan alto como habíamos pensado, porque el crecimiento de la economía estuvo por debajo de nuestras proyecciones, pero tuvimos 126. Entonces, las cifras son estas. Recaudo tributario del año 2016 fue 116 billones de pesos. 2017, 126 billones de pesos, es decir, 10 billones de pesos más. Y el año entrante, 135 billones de pesos, es decir, 9 billones de pesos más.
Sí, y ese aumento es cortesía, aumento también del IVA, del 16 al 19.
No, ya el IVA entró pues en vigencia este año, ya el incremento va a ser por cuenta de, primero, el mayor crecimiento de la economía, segundo, este ha sido un mejor año en utilidades del sector petrolero, volvió a haber utilidades del petróleo y el año entrante pagará impuestos. Este año el sector petrolero no ha pagado impuestos, no ha tenido utilidades y por ende no ha tenido impuesto a cargo, el año entrante sí. De manera que ese es otro factor positivo. Y el IVA, aunque ya está en vigencia la tarifa plena del 19%, entró en vigencia este año solamente a partir del mes de febrero. Entonces el año entrante se recaudará completo y eso también tiene un efecto positivo.
¿También hay un apretón adicional en materia de gasto, ministro?
Sí, tenemos que hacer restricción de gasto. Dado que este año habíamos reducido el pronóstico de recaudo en 4 billones, no fueron los 130 que se pensaban de recaudo y fueron 126, hicimos un recorte del gasto de 4 billones de pesos. El año entrante se tiene que mantener exactamente esa misma línea y hacer el ajuste de gasto, tendremos un apretón, un recorte de gasto.
¿En qué sectores, ministro?
Tendremos que ver, pero en términos generales tendríamos que buscar ahorros en todos los sectores, mantener muy firme nuestra línea de austeridad. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal tiene que seguir bajando. Este año el déficit ya será menor que el año pasado. El año pasado tuvimos un déficit del 4% del Producto Interno Bruto. Este año va a ser 3,6. Ayer anunciamos la cifra, que efectivamente se va a cumplir con lo que habíamos propuesto y que es parte de la regla fiscal. Y el año entrante bajará de 3,6 a 3,1. Tenemos un elemento positivo, y es que este año cumplimos la meta de 3,6 y logramos ahorrarnos la mayor parte de los ingresos que recibimos del laudo de las empresas de telefonía móvil, que fue 4 billones de pesos. Ese ahorro nos queda como una reserva para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales futuras. Entonces el país tuvo la ventaja de cumplir la meta fiscal y queda como una reserva que nos sirve para atender cualquier contingencia, para tener más seguridad y tranquilidad sobre el cumplimiento de la meta de reducción del déficit fiscal el próximo año, que insisto es un año de transición en el que dejaremos las cuentas en orden, que dejaremos la casa en cuentas, digamos, ya completamente claras, que quede absolutamente seguro el cumplimiento de la meta de reducción del déficit fiscal, y para eso esa reserva que conformamos con los recursos de las telefonías celulares, pues nos da muchísima tranquilidad y le pueden dar confianza también a los mercados.
Y todas esas tres cosas entonces, las cuentas en orden, la casa con las cuentas transparentes, la reserva de este laudo arbitral, dejan entonces tranquilos de momento a las calificadoras de riesgo para que no nos quiten el grado de inversión el año entrante.
Sí, yo estoy convencido que Colombia no va a perder su grado de inversión. Colombia lo que está es en la discusión entre la calificación triple B, que es la que nos dan dos calificadoras, y la calificación triple B menos, que nos da Standard & Poor's. Pero tanto la triple B como la triple B menos están en el grado de inversión. Las dos son grados de inversión. Nadie ha puesto en cuestionamiento y en duda el grado de inversión. Lo que queremos es no solo tener grado de inversión, sino tener una calificación alta como la triple B. Yo espero que con todas las medidas que se han adoptado y con los pronósticos, y no por estas de la proyección del año fiscal 2018, sino simplemente porque la economía se sigue manejando con muchísima prudencia y con un cumplimiento de las metas fiscales, pues se mantenga la calificación triple B por cuenta de Fitch y por Moody's, que son las dos que hoy nos tienen con esa calificación alta.
Ministro, ¿el consumo el año entrante va a mejorar? Hablo del consumo de los colombianos. Se lo pregunto porque hoy lo atienden amablemente, no a usted, sino a la decisión del aumento del IVA, en charlas separadas con el espectador Guillermo Botero, el presidente de Fenalco, y Jorge Rausch, el hombre de los restaurantes, que dice que también ha golpeado mucho el aumento del IVA el consumo en comercio y en restaurantes. ¿La proyección dice que va a mejorar el consumo el año entrante?
Sí, ya se asimiló el efecto del aumento del IVA. Es una de las condiciones que está detrás del mayor crecimiento económico del próximo año, que tenemos una recuperación del consumo, especialmente el consumo de los hogares. El consumo del gobierno va más bien en una dirección de moderación, porque el gobierno está en una restricción de gasto, pero el de los hogares mostrará un mayor dinamismo, entre otras cosas porque también ya se empiezan a sentir los efectos de una menor tasa de interés. Recordemos que este ha sido un año de reducción de tasa de interés, y eso se demora un tiempo en transmitirse, y el año entrante sentiremos los efectos de la reducción de tasa de interés de este año. Así como este año sentimos los efectos del aumento de tasas de interés que se dio durante la mayor parte del año pasado. Entonces ese efecto rezagado es el que hace que el próximo año tengamos mejores condiciones para el consumo, menores tasas de interés, y ya fue asimilado el efecto del IVA. Ahora aprovecho para decir lo siguiente, es fácil salir a criticar el aumento del IVA, pero es necesario preguntarse qué habría pasado si no se hubiera dado ese incremento. Y la respuesta es muy sencilla. Sin esos recursos, sin haber logrado aumentar el ingreso fiscal, el gobierno se habría visto abocado, si hubiera querido cumplir con la meta fiscal, que necesariamente era una condición para poder asegurar un buen desde el punto de vista de la confianza, para tener también en Colombia la tranquilidad de contar con unos escenarios fiscales sostenibles. Si no se hubiera tenido los recursos del IVA, pues el país habría tenido que hacer un gran recorte en todos los programas sociales. No habría habido recursos para atender las necesidades de los programas de atención a la primera infancia, de educación pública gratuita, de apoyo a las familias con subsidios como el de Familias en Acción o como el de los subsidios a los consumos de energía eléctrica en los estratos 1 y 2. Todos esos recursos habrían faltado y el país estaría hoy en un gran retroceso social, con un gran malestar, porque muchos de los avances que se dieron en los últimos años pues habrían tenido que ser revertidos y el país estaría en este momento con una crisis social. De manera que afortunadamente eso se evitó y los colombianos con más necesidades lograron asegurar unos recursos para mantenerse por fuera de la pobreza. Sería muy lamentable que en este momento lo que estuviéramos comentando es que la pobreza en Colombia volvió a aumentar, y eso se evitó gracias a esos recursos que se tuvieron para asegurar el sostenimiento de programas sociales que son fundamentales para millones de personas en Colombia, que con ese apoyo, que con ese respaldo del gobierno, pues puedan alimentarse, educar a sus hijos, pagar las cuentas de los servicios públicos. Sin esos apoyos el país en este momento estaría en grandes dificultades desde el punto de vista social.
Hablemos, ministro, del aumento en el precio del dólar para el año entrante. ¿Ustedes creen que va a estar por encima de los 3,000 pesos y que más o menos la tasa de cambio se va a ubicar en un promedio de 3,056 pesos? Pero la pregunta es, ¿eso tiene en cuenta ya la reforma tributaria de Donald Trump, que finalmente le pasó contra todos los pronósticos en el Congreso?
Sí, este año tuvimos un dólar promedio de 2,950 pesos. Y el año entrante estamos proyectando 3,050 pesos. Estamos hablando de 100 pesos dentro de un rango que pues es más o menos 1%. Es difícil proyectar con exactitud, pero si el precio del petróleo no es $55, como lo estamos proyectando en este momento, sino más alto, pues naturalmente el dólar estaría por debajo de lo que estamos pensando. Pero nos vamos también por lo prudente, que es proyectar un petróleo barato de $55, lo cual va de la mano de proyectar también un dólar un poco más alto. Ahora bien, ¿por qué hacemos esta proyección? También porque queremos ser muy prudentes, porque si proyectamos el pago de la deuda externa a 3,050 pesos, y la realidad es que el dólar está a 3,000 o a 2,950 como estaba este año, pues ahí también hay un ahorro. No tendríamos que gastar tanto pagando los intereses de la deuda externa. Entonces somos prudentes con un dólar a 3,050. Ya incorpora los efectos de la reforma tributaria de los Estados Unidos. Nosotros no creemos que vaya a generar ningún efecto sobre la inversión en Colombia, sobre los flujos de capital hacia Colombia. No va a generar un efecto sobre el precio de los productos básicos como el petróleo. Entonces no creemos que eso afecte las variables más fundamentales de la economía colombiana. No es un elemento que consideremos cambie los escenarios macroeconómicos de Colombia.
Ministro, le cambio de tema. ¿Qué va a pasar con el salario mínimo? La próxima semana es la última oportunidad de una eventual concertación entre empresarios y trabajadores. Y pidieron su presencia en la reunión de la semana anterior para definir las cosas y no hay consensos. ¿Cómo está hoy la situación frente a ese aumento del que están pendientes millones de colombianos?
Nos hemos reunido varias veces con las centrales obreras, también con los empresarios, con los sindicatos hemos tenido una relación de aproximación, insistiendo en que el gobierno quisiera sacar adelante esta definición del salario mínimo por la vía de la concertación. seguimos en esa línea, creemos que es lo mejor para el país. Este es un momento propicio para que empresarios, trabajadores y gobiernos nos podamos poner de acuerdo. No ha sido fácil, las posiciones todavía son muy distantes, pero nosotros insistiremos y seguiremos en esa línea. Vamos a ver, esperemos que se logre. Obviamente eso requiere mucho realismo y mucho pragmatismo de parte de todas las partes interesadas. Pero ahí estamos buscando ese acercamiento. La ministra de Trabajo ha seguido hablando individualmente con cada uno de los principales actores en esa mesa, a ver hasta dónde logramos y cómo pudiéramos buscar ese escenario de concertación. Ese es el objetivo que tiene el gobierno.
¿Se han acercado informalmente las posiciones de empresarios y trabajadores?
No, no ha habido acercamientos, siguen siendo las posiciones que se han planteado públicamente.
Hay plazo hasta de hoy en 8 días, seguramente, para buscar un nuevo encuentro, ¿no es verdad?
Sí, sin duda hay espacio, y eso pues ha sido casi que ya una constante en los últimos años, que se dé un último intento y que se agote el tiempo hasta el último momento. La verdad que en eso estamos y esperamos que logremos la próxima semana esa concertación. Es totalmente sincero este llamado nuestro a lograr la concertación. De lo que quisiéramos es el objetivo que nos hemos trazado, y pues obviamente dentro de los parámetros de lo que pueda ser realista y que le convenga a la economía, que le convenga al bolsillo de los hogares, pues es por donde nosotros nos moveremos.
Ministro, quiero hacer una última pregunta. Frente a una andanada que ha lanzado en las últimas semanas en contra suya el expresidente de su partido, Andrés Pastrana, ¿cómo recibe todo lo que ha dicho? Porque ha señalado incluso que usted habría presionado al Consejo Electoral para que no le aprobaran la personería jurídica de su movimiento, la Nueva Fuerza Democrática, y muchas otras cosas.
Sí, ha lanzado una gran cantidad de injurias totalmente falsas. Está basado en seguramente una información que es malintencionada por parte de alguien. No tengo el más mínimo interés en el tema de la personería jurídica de la Nueva Fuerza Democrática. Con decirle que ni sabía que la estaba tramitando, es totalmente falso que yo haya ejercido algún tipo de interferencia en ese asunto, y a partir de ahí, de esa falsedad y de esa mentira, pues empiezan a construir una gran cantidad de argumentos y de ataques y de críticas que pues no tienen ningún fundamento. Es un hecho muy deplorable, me parece, caer en ese tipo de juegos, y pues lo único que le puedo decir es que pues es una de esas bolas y olas que se va creciendo sobre la base de mentiras, y pues lo único que yo puedo afirmar es que es algo que quién sabe con qué intención, con qué motivación se inventó, y que pues lo único que busca es ahí tener protagonismo y pues hacer debate y hacer ruido con eso. Pero a partir de mentiras, pues yo creo que no se puede hacer un debate político serio, ¿no? Que no hay nada más que decir, una gran mentira sobre la cual se están haciendo unos ataques pues que ya rebasan cualquier límite razonable.
Señor ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, muchas gracias.
Gracias a ustedes.